Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son ahora mismo las 3 y 25 minutos, la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para los que nos estén escuchando a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Mateo Toñozzi es el hombre noticia de la jornada porque ha dejado de ser director deportivo del Granada. Así lo ha comunicado el club esta mañana. Aunque aquí en COPE ya habíamos indicado durante el mercado invernal que era muy probable que los movimientos de esta ventana de fichajes pudiera haber tenido un protagonismo relativo y que las decisiones serán fundamentalmente asumidas por Javier Alonso, secretario técnico del club, y el director general de la entidad, Alfredo García. De hecho, la situación en la que va a quedar el club a partir de ahora dibuja un panorama según el cual todos los dirigentes del área continúan en sus mismos puestos y no va a ser designado un nuevo director deportivo. Por tanto, el número uno del área es ahora el secretario técnico, el ya aludido Javier Alonso. La labor de Mateo Toñozzi, que comenzó en octubre de 2023, ha provocado distintas sensibilidades. En su responsabilidad se encuentra el haber sido partícipe de las contrataciones de entrenadores como Alexander Medina o Guillermo Abascal, que fueron apuestas muy arriesgadas con un resultado que no ha sido el esperado. Ni Alexander Medina ni Guillermo Abascal han estado a la altura de lo que cabría esperar. También ha tenido participación en fichajes de jugadores que han colaborado de forma bastante escasa para solucionar los problemas por los que ha atravesado el equipo. Incluso se estima que su incidencia en la contratación de determinados jugadores que sí han rendido no ha sido relevante. En cualquier caso, su paso por el club no puede calificarse como un éxito. Esta misma presencia ya tuvo un carácter singular, puesto que no disponía de experiencia en responsabilidades de esta magnitud. El club ha dejado de contar con sus servicios a través del siguiente comunicado. El Granada Club de Fútbol da por finalizada la vinculación contractual del director deportivo de la entidad, Mateo Toñozzi. El club agradece a Toñozzi la dedicación durante este periodo y le desea la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal. El área deportiva continuará sus funciones con normalidad a través de los profesionales que integran su estructura orgánica, quienes seguirán las indicaciones del Consejo de Administración. Este último párrafo habría que subrayarlo porque es bastante importante. También ha habido movimientos en el filial. John Erice ha dejado de ser su entrenador y ha sido sustituido por Raúl Barroso, un técnico que llevaba trabajando en la entidad desde hace ya una década y que actualmente dirige al Juvenil A, en el que su mayor logro ha sido calificarlo para los cuartos de final de la Copa del Rey. Con Erice, el equipo había entrado en una dinámica negativa. Actualmente, el Recre está en zona de descenso y a 8 puntos de la salvación cuando faltan 17 jornadas. El equipo se ha reforzado durante este mercado invernal. Objetivo, la permanencia. Tampoco están bien las cosas encima de Fútbol Sala. El máximo representante del Fútbol Sala granadino se encuentra en zona de descenso, mientras otras temporadas tenía la intención de ascender de categoría. La actual campaña la definen en el club como de transición, pero a falta de 11 jornadas está a 4 puntos en la salvación y debe de completar un final de temporada con numerosas victorias para evitar perder la categoría. Este domingo juegan a partir de las 12:30. Ahora analizaremos con detenimiento la situación del equipo de fútbol sala granadino.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Ya se conocen los detalles sobre el Gran Premio Provincial por Carreras de Montaña de este año 2025, un circuito que organiza la Diputación y que cuenta con la colaboración de los ayuntamientos sede y la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo. Está compuesto por 15 pruebas, recorrerá algunos de los municipios más emblemáticos de la provincia y se desarrollará a lo largo de todo el año. Será inclusivo y adaptado a corredores con distintas capacidades físicas y mentales, garantizando que todas las personas puedan gozar de una experiencia importante y única. El calendario arranca este 9 de febrero en los Guájares, después recorrerá distintos municipios de nuestra provincia. La Calahorra será el escenario de la clausura el próximo 16 de noviembre. El circuito ofrece modalidades para todos los públicos, con pruebas, trail, mini trail y senderismo adaptadas a diferentes niveles de experiencia.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Prepararé mi oposición. Haré un trabajo de mi vocación. Tendré el mejor horario. Practicaré yoga.
Grupo Reikar celebra 20 años promoviendo y construyendo residenciales de la más alta calidad. Si buscas nuevo hogar, Grupo Reikar te ofrece Sihira, villas de lujo pareadas en carretera antigua de Motril. O si prefieres un ático dúplex, Residencial Nevada 2 es tu opción de disfrutar de grandes espacios y zonas comunes en Armilla. Todo con la más alta eficiencia energética. Últimas viviendas. Visítanos en gruporeikar.com.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri Bar Restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Contacto con Rubén Cañizares para valorar la noticia del día y de camino, en su caso, porque no hemos podido hablar con él, hacer un recorrido por ese mercado exiguo, dos jugadores que ha conseguido unir a su plantilla el Granada durante el mercado invernal. Rubén Cañizares, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Bueno, pues la noticia del día, que en cierta manera era esperada, ya veníamos advirtiendo en COPE quién hacía los fichajes en este mercado invernal, o quién queremos nosotros que los hacía. ¿Cómo valoras la salida del club de Mateo Toñozzi, del hasta ahora director deportivo de la entidad?
Bueno, vamos a tirar de tópico de refranero. Más vale tarde que nunca, ¿no, Jorge? Pues un tipo, sí, claro.
Singular.
Un director deportivo que me parece muy limitado en sus conocimientos, o por lo menos lo que ha demostrado en Granada. Yo no sé lo que ha hecho en Italia o lo que ha hecho en donde estuviera antes, pero en Granada ha sido un desastre. Yo es que a mí no se me va a olvidar nunca el mercado invernal del año pasado, en primera, cuando trajo 11 o 12 jugadores. Joder, es que no valía ni uno, con perdón, no valía ni uno.
Alguno, pero dicen que los que no traía él, el portero, el defensa.
Pero a ver, como decimos, eran unos matados casi todos, que es que nos ponían a ti y a mí y a Fran y lo hacíamos mejor. Entonces, bueno, la realidad es que muchos ya no están. O sea, esa es la realidad. Que la gran mayoría de todos esos jugadores de mercado del invierno ya no están en el Granada. El único que he visto, o que ahora me da el recuerdo, es Batalla, que no lo está haciendo mal en el Rayo. Pero es que los demás...
Bruno Méndez tampoco afuera, ¿no? Estuvo mal.
¿Quién?
Méndez, el defensa.
Sí, pero bueno, que tú si traes a 11 jugadores, que menos que el ratio de porcentaje de acierto sea la mitad. 4 o 5 te dirán, vienen para ser titulares y para ayudarte a salvarte a primera. Bah, no valía ni uno.
Y en el caso de Méndez se decía que había venido recomendado desde otro sector, se decía.
Bueno, pueden decir misa... Pero la realidad es que si ha durado año y medio este director deportivo, muy bien lo ha hecho, ¿no?
No, parece ser que no, y a las pruebas nos remitimos. Lo que ocurre es que a partir de ahora el club queda con el secretario técnico como máximo responsable deportivo, suscrito, como se dice en la nota, a las indicaciones que se le hagan desde otras instancias del club. ¿Puede funcionar un club sin director deportivo? ¿Puede ejercer el cargo como tal el secretario técnico?
Sí, además es que realmente la temporada está hecha en el sentido de que estamos en febrero, quedan 4 meses de competición y ahora ya es ir a por el objetivo. Yo recuerdo que el año pasado el Valladolid subió jugando 21 partidos en casa con su gente cantando Pesolano División y acabó subiendo en la última jornada con un par de goles en los últimos minutos, quiero decir. Se ha ido Funi, seguramente lo que se ha traído Rebach Stoico no está mal. Puede que de primeras dé la sensación de que no va a compensar el que se vaya un tipo que te metía 20, 25 goles, pero yo creo que el Granada de verdad que tiene plantilla, cuajo como equipo y como club, como para al menos meterse en los playoffs de ascenso, y a partir de ahí ya veremos. Entonces, que no haya director deportivo, bueno, pues yo creo que ahora el impacto es un poco menor en el sentido de que la plantilla ya está hecha, es lo que hay, y el director deportivo, cuanto antes venga uno mejor, pero pensando ya de cara a la próxima temporada. Pero para lo que es el impacto de esta temporada, que no haya director deportivo, yo no lo veo tan grave, de momento. La cosa es que lleguemos a junio, el Granada no suba, no haya director deportivo, en fin, pues el club puede ir por un lado, que es ir trabajando en traer un director deportivo de verdad decente, ¿vale? Y el equipo en otro, que es dejarse los bemoles ahí estos 4 meses para intentar subir.
Bueno, la valoración del mercado de fichajes, en parte ya nos lo has señalado. Se han venido dos, se han ido también otros futbolistas, tipo Ignasi Miquel o Pablo, que ha sido cedido, en este caso, al conjunto del Albacete. ¿Esto da como para seguir soñando todavía?
Yo creo que sí. Es que realmente el Granada está ahora mismo octavo, ¿verdad? Octavo, séptimo.
Sí, pero muy cerca de la cabeza.
Claro, que suena, joder, que está octavo, séptimo. No, es que tú ganas. Que no estamos hablando de que tenga que ganarle al Madrid. Que tú le ganas el sábado al Mirandés, el fin de semana que viene al Huesca. Que eso debería ser algo normal a principio de temporada, pensar que tú le vas a ganar al Mirandés en tu campo y que vas a ir a Huesca y que lo normal es que ganes o que no pierdas, y estás ahí metido ya en zona de playoff, incluso zona de acceso directo. Por lo tanto, el que ahora lo tiene que hacer es creérselo, olvidarse de Zunilla, como debe hacer la afición, unirse en el equipo, creer, ayudar a los nuevos fichajes, a Rebacha Stoico, a que lo más rápido posible estén ya en la dinámica del día a día, se sientan que son uno más y que no se le está recordando todo el día que han venido porque se ha ido Zuni, y creérselo. Entonces, yo veo ves al Mirandés. El Mirandés es un equipo de niños. El Huesca no estaba ni entre los candidatos a subir a primera. Entonces, quiero decir, es que el Granada tiene mucho más mimbres que esos equipos y tiene que demostrarlo.
Muy bien, pues Rubén, muchísimas gracias por atendernos y a ver si mantenemos la ilusión encendida durante mucho tiempo y al final el objetivo se alcanza. Un abrazo, hasta ahora.
Muy bien, un abrazo, Jorge, chao.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Vamos también a conocer la valoración que hace esta noticia del día de la marcha de Mateo Toñez y del Granada Club de Fútbol por decisión del club, Fran Miñuela. Un saludo, Fran, muy buenas tardes.
Hola de la chica, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la situación en el Granada va a seguir igual, pero sin Mateo Toñez. Quiero decir, el área deportiva va a ser la que gestione toda el área deportiva en conjunto, la que gestione el scouting, la visualización, los datos, el big data que se le llama ahora, todo sobre los fichajes, sobre las posibles llegadas, contemplando dos posibles aspectos, el de segunda y el de primera. Se tiene que contemplar también el de primera división, pues si el Granada Club de Fútbol llegará a conseguir ese objetivo. Pero va a ser toda el área deportiva, según nos han dicho fuentes oficiales del Granada Club de Fútbol. No será personal. De momento no va a haber sustituto de Mateo Toñosi, ni de dentro ni de fuera. Así que va a continuar todo igual. Ese área deportiva va a seguir gestionando fichajes como, por ejemplo, los que han llegado de Toñosi y de Rebach, que tan buen resultado están dando. Insisto en esos dos posibles panoramas, que es el de primera y el de segunda división. La vida continúa, se curra igual, pero sin la figura de Mateo Toñosi y, obviamente, sin que esté el exojeador de la Juventus.
Muchas gracias, Fran Viñuela. Desde luego no creo que vaya a ser muy llorada la ausencia de Mateo Toñez, cuyo paso por el club no ha sido precisamente un éxito. Más valoraciones en torno a esta situación que se plantea a partir de ahora, que insisto, parece que no es grave. Por ejemplo, las que nos puede hacer Antonio Caña. Antonio, un saludo. Buenas tardes.
Un saludo, Jorge, y a todos un saludo también.
¿Te ha entristecido mucho la noticia del adiós de Toño? Sí.
Sí, vamos, entró en depresión. yo creo que lo que ha hecho en Granada no ha hecho nada, o sea que no lo vamos a echar de menos.
Es que es una más de las meteduras de pata que ha tenido el club y además advertidas desde todos los sectores. A todos nos extrañaba que un hombre sin experiencia en el cargo se hiciera tan fuerte en la dirección deportiva del Granada Club de Fútbol.
Sí, que Jorge, tienen que mirar en lo que tenemos en España, una persona que entienda de la segunda división, de lo que se exige en la segunda división y que conozca a los jugadores de segunda división. Claro. Son lo que hace falta, traer una persona que entienda de eso.
Mira, a mí, de hecho, me han gustado tanto los fichajes que se han hecho los dos, siempre se puede pedir más, que sí. Ya intuía yo que esto no lo capitaneaba Mateo Toñonzi, al menos en mi opinión. ¿A ti te ha gustado cómo se ha quedado reforzado el equipo? Hombre, todos podemos pedir más.
A mí
pero...
sí, no solamente los dos, es que hemos fichado a un defensa que no contaban con él y está dando un buen rendimiento.
Manu Lama, que te gusta mucho, me has dicho.
A mí, hombre, lo que he visto hasta ahora sí. Más no puedo decir, vamos, a una persona que le falta experiencia y la está cogiendo en el Granada, pero cualidades tiene.
La pregunta que todos nos hacemos es si con estos mimbres se puede hacer el cesto del ascenso.
Yo creo que sí, mira, Jorge, ahora Rodela está también bien, ¿no? Ya está ejercitándose con el primer equipo otra vez, está bien físicamente, supongo, porque es un jugador muy valioso para este equipo, y después Jovia tampoco es mal jugador, entonces tenemos recambio.
Tenemos y un equipo que puede ofrecer ciertas garantías de cara al futuro. Por último, sí. ¿Te asusta el Mirandés?
El Mirandés, en casa nuestra, no.
Hay que ganar. Y además,
sí, yo creo que hay que ganar. El equipo entra en una buena dinámica y ese partido hay que ganarlo.
Lo has dicho bien, en casa nuestra no, porque en su casa sí es temible, aunque allí el Granada venció. Pero
sí, pero
fuera
venció,
de casa
pero,
baja mucho.
Sí, pero venció, pero no convenció.
Gol de Weisman, si no me falla la memoria.
Sí, pero fue un partido en que ellos no merecieron perder, la verdad.
Va a ser complicado.
O sea que, pero aquí yo creo que Granada va a ir 2-0, 3-0.
Pues cúrate la depresión de la era post-Mateo Toñonzi con una buena vianda en el sótano. ¿De acuerdo? Un abrazo.
Un abracito a todos, muchas gracias.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Parece que se acoge como un acierto el que Mateo Toñonzi deje de estar en el Granada Club de Fútbol. No ha tenido muchos aciertos. Miren que le hubiera gustado él hacerlo mejor, sin duda alguna, pero cada cual tiene sus limitaciones. Cerramos esta ronda de valoraciones con Antonio Navarro. Antonio, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Tú también deprimido porque se marcha Toñonzi.
Hombre, la depresión me parece a mí que va a ser efímera porque toda Granada está casi de fiesta. Entonces, imagino que la alegría, al igual que la tristeza, terminará siendo contagiosa.
Oye, pero ¿a quién se le ocurre asar la manteca? Es decir, todos le dábamos un voto de confianza, lo mismo es un birro blanco, pero todos sabíamos que este señor estaba abocado al fracaso por, a lo mejor, no tanto su incapacidad, pero sí sus desconocimientos.
¿Sabes qué pasa? Que la institución a mí me da la impresión de que llega meses tarde. Porque tú al final, si confías en una persona que no tiene experiencia, pues todo el mundo tiene derecho a una oportunidad. Ahora bien, cuando ficha al cacique Medina el año pasado y el cacique Medina resulta ser un entrenador desastroso XXL, pues el equipo desciende a segunda, gran parte de la culpa es del señor Tognocci y el señor Tognocci mantiene el cargo. Entonces, para mí la destitución tendría más sentido si se hubiera producido en el verano. Pues no se produce en el verano, se le dan responsabilidades de cara a este año. Es verdad que la plantilla del Granada no es mala, porque creo sinceramente que puede pelear por el ascenso. Ahora bien, teniendo los presupuestos más altos de la categoría, ¿qué menos le vas a pedir al señor Tognocci y a la dirección deportiva? Por tanto...
Sí, sí, que estoy contigo en una cosa, y es que la fecha en la que se ha hecho es un poco extraña. Han dejado que pase el mercado invernal y a la calle, aunque parece que ha colaborado poco. Te había cortado, perdón.
Claro, por tanto, lo que iba a decir Jorge es que en verano más o menos hace correctamente su trabajo, pero luego durante la temporada es una de las personas, no quizá el principal responsable, pero uno de ellos, que permite que la principal estrella del equipo, que es Uzuni, se marche, se sienta incómodo y se marche, y luego las piezas que han traído en este mercado invernal a mí no me dicen gran cosa. No son malos jugadores, ni Abde ni Stoico son malos jugadores para la segunda división, pero claro, ninguno de ellos es Uzuni. Por tanto, creo que en el mercado invernal, en vez de conseguir el objetivo de mejorar el equipo, está o igual o peor.
Vaya, entonces a ti no te ha gustado el mercado.
Yo creo que el Granada no ha mejorado. O sea, ya te digo, si Abde y Stoico ofrecen un buen nivel, el Granada estará más o menos igual que con Uzuni, pero creo que no mejor.
Bueno, pues ya está. A pensar en el Mirandés, que fuera de casa baja bastante. ¿Tú confías en ese partido?
Bueno, creo que el Granada de Fran Escribá tiene herramientas suficientes como para sacarlo adelante. También te digo una cosa, el Mirandés es un equipo de la zona alta de la tabla, aunque es una localidad pequeña, aunque es un equipo que en teoría nadie cuenta con él, es un equipo con muchas armas para pelear arriba y además es un equipo con Raúl Fernández en la portería, que es uno de los mejores porteros de la categoría y que yo la verdad no lo habría dejado salir, pero Mateo Tonocchi y su equipo sabrán lo que hacen. Bueno,
ya hablaremos. Eso,
no lo sabían muy bien lo que hacían porque han terminado siendo despedidos.
Ya hablaremos en el día de mañana del partidazo con detenimiento porque es un encuentro que puede marcar un punto de inflexión poco a poco. Por ser optimistas, esto se está organizando. Ya no tenemos a Tonocchi de director deportivo. El equipo mantiene sus opciones, en fin. Vamos a seguir manteniendo nosotros el optimismo. Gracias, Antonio. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge. Hasta luego.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Recuerden que también ha habido relevo en el recreativo, se ha marchado John Erice y el que tiene la obligación ahora de salvar al filial es el entrenador del juvenil, a Raúl Barroso, al que hay que desearle muchísima suerte, como decíamos en el inicio de nuestro programa. Nos ocupamos ahora del fútbol sala porque no andan bien las cosas en el Sima, un equipo que otras temporadas tenía la intención de ascender y este año se ha hablado de una temporada de transición, por lo menos de mantenerse, pero ahora mismo a falta de 11 jornadas está a 4 puntos de la salvación y debe completar un final de campaña con numerosas victorias para no perder la categoría. Tenemos comunicación en estos momentos con su técnico Rafael Romero. Rafa, un saludo, muy buenas tardes.
Un placer estar aquí con vosotros.
Pues, Rafa, ¿las cosas están tan mal como se esperaban o un poco peor? Porque hemos llegado a este final de competición con el agua al cuello.
Sí, bueno, esperábamos un desenlace de la competición con bastante dificultad, sobre todo porque habíamos reconfigurado la plantilla, habíamos renovado casi al 80% de los jugadores con experiencia que estaban con nosotros. Y es verdad que no teníamos los recursos financieros que tienen otros equipos en la categoría y hemos decidido hacer una apuesta a fondo hacia la cantera y sabíamos que iba a ser complicado, a pesar de que nuestra cantera tiene muchas cualidades y un potencial enorme. Es verdad que adolece un poquito de la experiencia que hace falta para competir en momentos determinados y eso nos está haciendo sumar menos puntos de los que preveíamos al inicio. Sabíamos que íbamos a estar en mitad de la tabla, preveíamos que íbamos a estar peleando por eludir el descenso. Nuestro objetivo era la salvación, pero es cierto que no esperábamos a 11 jornadas de la finalización de la liga a 4 partidos de la salvación, de los puestos que dan derecho a la salvación, así que no nos queda más que remar e intentar revertir un poco la dinámica para salir de la zona baja de la tabla.
Cuando nos damos una vuelta por el deporte granadino, a lo mejor quitando al Granada Club de Fútbol, que este año anda con un capital importante, pues nos encontramos con problemas económicos. Cuando hablamos de Covirán, ahora dentro de un momentito lo haremos, cuando hablamos en el día ayer de balonmano, es una situación económica un tanto compleja, pero hay que mantener, como digo, la esperanza, porque a pesar de todas estas dificultades, los equipos granadinos luchan muchísimo. Este domingo a las 12 puede comenzar la remontada frente al Blanca Fútbol Sala. Este sí es un equipo asequible.
Bueno, en principio sí que es un equipo más asequible de los que con los que hemos enfrentado estas 2-3 últimas jornadas. Un equipo que está en mitad de la tabla, noveno. Es cierto que lleva una racha muy positiva de casi 6-7 victorias consecutivas con una mancha en medio en la que perdieron. Y está en un estado de forma muy bueno. Pero bueno, también es cierto que nosotros hemos cambiado la dinámica y estamos compitiendo mucho mejor, a pesar de que no llegan los resultados y somos capaces de jugarles de tú a tú a equipos de la tabla alta. Y tenemos también la experiencia de haber ganado a Blanca ya en la ida en su propio campo. Así que esperemos que con el respaldo de la afición y con esta nueva dinámica seamos capaces de empezar ya a revertir esta situación y sacar los 3 primeros puntos.
Y si se consigue mantener la categoría, como todos deseamos, ¿habrá el año próximo palanca económica para el club? ¿O en la temporada próxima?
Eso esperamos, pero eso no depende única y exclusivamente de nosotros. Depende también de la capacidad financiera que tengan nuestros patrocinadores, nuestros sponsors, quizá de las subvenciones públicas que quizá deberían invertir un poquito más en deporte formativo como el nuestro, o en deporte que no está tan publicitado como el fútbol o el baloncesto. Pero nosotros, si somos capaces de mantenernos, está claro que vamos a apostar a este proyecto, porque ya tendremos a un grupo de jóvenes muy bien formados, con un año de experiencia y con un potencial espectacular en la categoría y en el equipo, y además intentaremos fortalecer el músculo financiero del equipo del club para intentar no pasar por estos apuros nuevamente.
Por último, la esperanza está en que ahora vienen a jugar al Núñez Blanca los equipos asequibles, ¿no? Ahora viene una buena racha de encuentros.
Sí, es cierto. En la ida también fuimos capaces de ganar casi todos los partidos contra nuestros rivales directos, excepto uno que acabamos perdiendo a domicilio. Y la salvación se tiene que fundamentar en eso, en que ahora recibimos a todos los equipos que en teoría van a estar luchando con nosotros por el descenso, y además los recibimos en casa con el aliento de nuestra afición, y creemos que vamos a ser capaces de esos 4 puntos que tenemos de diferencia ahora mismo, ir sumando poquito a poco para salir de esa tabla, de esa parte baja de la tabla que nos quema ahora mismo.
El domingo a las 12 en el Núñez Blanca, Sima recibe a Blanca Fútbol Sala. Muchas gracias. Hasta ahora.
Gracias. Gracias a vosotros, Jorge.
Y en un momento hablamos de otro equipo que tampoco anda sobrado de dinero. Es que el mal económico es el que atenaza a muchos clubes, a muchas modalidades deportivas aquí en Granada.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina. Y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-43-9807 o visítanos en aldabahomes.com.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle. Con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Grupo Reikar celebra 20 años promoviendo y construyendo residenciales de la más alta calidad. Si buscas nuevo hogar, Grupo Reikar te ofrece Siira, villas de lujo pareadas en carretera antigua de Motril, o si prefieres un ático dúplex, Residencial Nevada 2 es tu opción de disfrutar de grandes espacios y zonas comunes en Armilla, todo con la más alta eficiencia energética. Últimas viviendas. Visítanos en gruporeikar.com.
Partido importante contra el Mirandés este sábado, a partir de las 4 y cuarto, ya lo saben ustedes. Y el 15 de febrero también gran jornada de boxeo con el andaluz Samuel Molina frente a Sandy Mesuat, por la defensa nada más y nada menos que del título europeo. Y lo pueden ver en exclusiva todo esto en Gol Stadium. Boxeo, toda la Liga Hypermotion, Eurosport y mucho más. Deporte por 9,99 euros. Date de alta en goldstadium.com. Gold Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hablamos de baloncesto. Como todos los días, nos gusta tener, o prácticamente todos los días, nuestra ventana dedicada a este deporte que tanto gusta en Granada. Por el momento, Covirán por los pelos está fuera de la zona de descenso, también con problemas económicos. Si no se hubiera reforzado, digo yo que tarde o temprano lo hará. Lo hará más tarde que temprano porque le saldrá más barato. Habrá que pagarle menos al jugador, a los jugadores que vengan a reforzar al equipo. Este domingo tiene un partido que puede asustar, Baskonia-Granada, pero este Baskonia está pasando muchas vicisitudes durante esta temporada y, ¿por qué no?, se puede dar la sorpresa de una victoria. De hecho, el Baskonia no suma muchas más victorias que el equipo granadino. 6 tiene Granada, 9 tiene Baskonia. Antonio Ortega, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
El Baskonia asusta por el nombre, pero este año está de capa caída.
El Baskonia, es verdad que este año, bueno, es un equipo muy regular. Su jugador estrella, que tenía que ser más que un juego, pues tiene una valoración negativa. 6,6 de valoración de media. En tiro de 3 este año está fallando mucho. Llega al 34% escaso. Y bueno, un Baskonia que en su juego colectivo pues es muy independista. Pierde muchos balones. Cuando se le presiona al Baskonia le cuesta mucho salir de la presión. Y bueno, un Baskonia que también esta semana tiene dos partes de Euroliga. Uno que juega ayer contra el Mónaco y mañana que juega contra el Maccabi de Tel Aviv. Es decir, que ese cansancio acumulado, un Baskonia que juega una rotación más o menos de unos 10 jugadores, pues bueno, pues nos podemos aprovechar en el próximo partido del domingo.
¿Y por qué no? Eso sí, hay un problema, y es que Granada va con dos bajas. La de Willy especialmente significativa porque su participación en el último encuentro, en la última victoria, fue importante. ¿Cómo de venguado acude Granada hasta Baskonia, hasta el País Vasco?
Bueno, pues Granada en principio tiene las bajas de Edgar Vícido y de Jacob Willy, que fue operado el martes pasado, y que bueno, que su recuperación está siendo bastante positiva. Aunque lo que me da más miedo es el principio de fascitis para adelantar que puede tener Jacob Willy. Es verdad que estos días, si descansa y reposa bien, esa fascitis a lo mejor le puede desaparecer, pero bueno, habrá que estar también muy pendiente.
Porque hay que recordar que después viene el parón de la Copa del Rey, viene la ventana internacional, en que hay opciones para recuperar a estos jugadores. Yo creo que además, estratégicamente, la operación de Willy, que se podía haber hecho hace ya tiempo, se ha elegido que se produzca ahora, para que la reentre en la competición con el partido frente a Murcia, aquí en el Palacio Municipal de los Deportes, cuente ya con su presencia. Es decir, un parón que viene muy, muy bien al equipo granadino.
Sí, la verdad es que un parón que viene bien, un parón que viene, pues bueno, para intentar recuperar a esos jugadores y a ver si se puede pescar algo por el mercado.
Tú que haces cálculos y analizas bien la competición. Dos preguntas. ¿Podemos dar a Leima Coruña, el último clasificado, con dos victorias menos que Granada, como ya prácticamente desahuciado?
No, todavía no, porque bueno, Leima Coruña se ha reforzado con el fichaje de Tomás Hurtel. Hay que esperar cómo Hurtel se acomoda a ese equipo y si puede dar, y yo creo que sí, que bueno, pues que suba el rendimiento del Coruña. Uh-huh. Todavía yo no, un equipo que no hay todavía por desahuciado, ni mucho menos.
Y de cara al otro que puede descender, vamos a no desahuciar todavía Coruña, pero no, bueno, habría otra plaza que habría que buscar. Además de Lérida, Andorra, de Girona y de Granada, que están todos ahí metidos en la pomada, ¿unirías a algún otro equipo más? No sé si Breogán, si Bilbao.
Bilbao. Bilbao y Breogán. Hombre, es verdad que Río Breogán, con el nuevo cambio de entrenador, en este caso con Luis Casimiro, que ha dado un cambio radical al equipo, aunque también hay que decirlo, Río Breogán anunciaba esta mañana que había fichado a Boubacar Touré, ¿vale? El pívot Boubacar Touré, de 2'13 y 29 años, que fue un ex del Valencia, que tiene experiencia en la Liga y experiencia en Euroliga. Pero digamos que ahí está Sunne Bilbao Vázquez, que también puede estar, a lo mejor, si se despista, puede estar hecha pomada por el descenso, pero yo creo que no, que Bilbao Vázquez se va a mantener en la zona alta de los equipos más bajitos, por así decirlo.
Que metes a Breogán también en la pomada, es el otro que metes en
sí,
todo esto.
Meto a Breogán, Lleida, Andorra y Girona, y bueno, Leima y sobre todo, y Granada. Ahí va a estar, en esos equipos van a estar el descenso.
¿Confías en algún fichaje de última hora, aunque sea pagando los últimos meses de trabajo, que siempre se ha producido? No sé si en esta ocasión será verdad que no hay un duro, pero algo debe quedar de remanente. Es que hay sobre eso informaciones contradictorias.
Algo queda remanente y cuando el río suena, agua lleva. Mucho se está hablando últimamente otra vez de Costa Tetocumpo. Es verdad que este jugador, que ahora mismo ya no está en el Panathinaikos, pero está escuchando ofertas, está escuchando del Granada y también está escuchando de Andorra.
Bueno, ojalá venga para Granada y no refuerce a un rival directo. Muchas gracias, Antonio. Hasta ahora.
Un saludo, muy buenas tardes a todos.
Segundos para las 4, mañana es viernes, día de previas, con mucho que comentarles a todos ustedes. Ahora las noticias de las 4 a través de la cadena COPE.